SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. Donald Trump le dio a Nicolás Maduro hasta el viernes pasado para que abandonara Venezuela. Era un ultimátum y le ofrecía la posibilidad de escoger el país que él quisiera ir. Maduro no aceptó y por eso Trump ordenó cerrar todo el espacio aéreo venezolano. Todo esto es lo que pasó según la secuencia que ha publicado esta madrugada la agencia Reuters sobre la llamada que mantuvieron Trump y Maduro el pasado 21 de noviembre. Trump confirmó que esa llamada se había producido, pero no dijo si había ido bien o mal. Ahora esta agencia de noticias da detalles de la conversación y añade que al líder de Venezuela se le está acabando el tiempo ante la presión de Washington.
Reuters cita tres fuentes que dicen que Nicolás Maduro no ha abandonado Venezuela porque Trump rechazó la mayoría de las condiciones que él le pidió a cambio. Pidió un indulto para sí mismo y para toda la familia de Maduro, que se archive la causa abierta contra él en la Corte Penal Internacional, que se levanten las sanciones a funcionarios venezolanos y también pidió Maduro un gobierno interino que liderase su vicepresidenta Delcy Rodríguez.
José Luis Astre, hola.
Hola, buenos días.
Hemos vivido 22 semanas de una agresión que se puede calificar como terrorismo psicológico.
Hablaba hace unas horas así Maduro del cerco y las presiones de Donald Trump en plena crisis. Ha decidido además nombrar una nueva oficina política.
La noticia internacional de la madrugada está en esos detalles sobre la conversación entre Trump y Maduro el mismo día que Estados Unidos encara otro frente diplomático al que Trump ha mandado a su enviado especial. Hoy Steve Witkoff, amigo personal del presidente de los Estados Unidos, se reúne con Putin en Moscú para discutir el plan de paz para Ucrania que propone el presidente estadounidense.
Volodymyr Zelensky ha intensificado su agenda diplomática en las horas previas a este encuentro. Ha estado en París para reunirse con Emmanuel Macron, al que ha agradecido su apoyo y desde donde ha insistido en que la clave está para él en la integridad territorial de Ucrania. Su línea roja está en que no aceptará, dice, que la invasión rusa se premie con concesiones de soberanía.
La UME y más de 400 agentes rurales trabajan día y noche para contener la propagación de la peste porcina en Barcelona. Anoche confirmaron que el radio en el que se han detectado positivos es de solo 6 kilómetros en el Parque Natural de Collserola. Según las últimas informaciones, hasta el momento han muerto 2 jabalíes, hay 8 bajo sospecha y se analizan los restos de otros 40. La principal hipótesis está en el contagio de uno de los animales a través de un embutido contaminado. Radio Barcelona, Sergi López, buen día.
Buen día. La mejor noticia, según la Generalitat, es que el brote no se ha extendido más allá de los 6 kilómetros de radio establecidos desde el primer momento. Según explica el conseller de Agricultura, Óscar Ordeig, los 400 agentes rurales y los de la UME están barriendo cada centímetro para intentar encontrar posibles nuevos cadáveres de jabalís.
Faran feines amb drons, desinfecció.
Se están haciendo, dice Ordeig, trabajos con drones, desinfección y también retirando los animales muertos que puedan localizar. La Comisión Europea ha confirmado que enviará expertos a Cataluña para monitorizar la respuesta a este brote y la Generalitat sigue pidiendo a los ciudadanos colaboración para no obstaculizar los trabajos. Además, ha explicado que desde el sábado el teléfono 112 ha recibido 400 llamadas relacionadas con el brote.
El ministro Luis Planas de Agricultura se reunió ayer con la Generalitat, también con el sector porcino.
Absoluta seguridad respecto de los ciudadanos, las familias, los hogares en el consumo de los productos de cerdo. No se produce ningún tipo de transmisión de la peste porcina africana. Y un mensaje de prudencia y responsabilidad a todo el sector. Mantener y desarrollar todas las medidas en materia de vigilancia y bioseguridad que son necesarias.
Lanzó el ministro también un mensaje de tranquilidad en lo económico porque confirmó que China, que concentra casi la mitad de las exportaciones fuera de Europa, solo va a vetar los cerdos que procedan de Barcelona.
Así empieza el martes, es 2 de diciembre.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Dos institutos en los que había estudiado una de las dos adolescentes muertas en Jaén mantuvieron activo el protocolo por autolesiones. La principal hipótesis con la que trabaja la policía es el suicidio, pero el padre de una de ellas lo niega tajantemente. Isabel Fernández Pedrote, buenos días.
Hola, Ángeles, buenos días. En el que es ya el tercer día de luto en la ciudad, la delegación del gobierno en Jaén insiste en que en cualquier caso siguen abiertas todas las líneas de investigación. La Junta de Andalucía niega que se produjeran situaciones de bullying en el instituto en en el que una de ellas estudiaba. La otra chica ya no estaba matriculada.
Radio Jaén, César García, buenos días.
Buenos días. Una de las dos menores tenía un protocolo de autolesiones que se abrió en el instituto en el que estudió hace ahora dos cursos, en el curso 23-24, y que continuó en otro centro en el que estuvo matriculada. Por su parte, el padre de Sarit, o la otra chica que fue encontrada muerta, rechaza que se haya suicidado. Así lo contaba en una entrevista en Canal Sur.
Que jamás ella se quitaría la vida porque era una niña feliz, estaba pasando además por su mejor momento, que era estar estudiando, haciendo la FP y estudiando lo que es la estética.
Mientras tanto, la policía continúa investigando las cámaras de seguridad cercanas al parque en el que se encontraron los cuerpos y mantiene abierta todas las líneas de investigación.
Según los últimos estudios, el 34% de los adolescentes en España se autolesiona y uno de cada 10 piensa con frecuencia en hacerse daño en el cuerpo. Para ello supone una vía para calmar el dolor emocional, el estrés o la ansiedad. Aprenden a autolesionarse en redes sociales. María Manjabacas.
Año tras año, la progresión es alarmante, afecta sobre todo a las chicas adolescentes, se autolesionan y esconden las heridas en casa, ni se percatan, en los colegios sí. Carmen Cruz y Charo Torcal, profesoras del Instituto Carmen Conde de Las Rozas de Madrid, han tenido que lidiar con varios casos de autolesiones.
Estas niñas, pues cuando ya hablas con ellas, ellas lo que te confiesan es que pues en Instagram, en TikTok, hay vídeos en los que te enseñan cómo autolesionarte.
Lo que dicen los expertos es que alivian su angustia haciéndose daño. Es una manera de desahogar el malestar interior.
Los expertos explican que no es una consecuencia de la pandemia, pero sí que a partir de ese año hay un incremento exponencial, hasta el punto de que en 2025 el barómetro de Juventud, Salud y Bienestar le ha puesto el dato. Casi el 35% de los jóvenes entre 15 y 29 años se ha autolesionado alguna vez y el 16% lo hace con frecuencia.
La policía ha desarticulado la primera célula en España del grupo terrorista de extrema derecha de BEIS. Habían dado la orden de despertar células dormidas para atentar en España.
Esto que cuentan fuentes consultadas por la SER, querían atentar contra políticos, agentes de seguridad y miembros de comunidades judías o musulmanas. También contra inmigrantes, miembros del colectivo LGTBI o grupos antifascistas.
Es un grupo neonazi armado que quiere una guerra racial, Javier Bañuelos.
Sí, tenían todo lo necesario para atentar. Tenían armas y tenían objetivos. Esta célula del grupo terrorista de BEIS, desarticulada en España, en Castellón, tenía en su poder varias pistolas, una de ellas con silenciador, y también tenían marcados sus objetivos: políticos en activo, miembros de la comunidad judía y musulmana, inmigrantes y también colectivos LGTBI, según han confirmado las SER fuentes de la investigación. El cabecilla de esta célula en España es un viejo conocido de la policía que estuvo metido en Falange Española, pero dio el salto a esta organización supremacista tras contactar con su fundador, Rinaldo Nazaro, a quien reportaba todos sus planes. Precisamente hace solo un mes, este neonazi, refugiado por cierto en Rusia, hizo un llamamiento a todas sus células durmientes para iniciar una guerra racial ejecutando ataques selectivos. Ese mensaje, según estas fuentes, precipitó la operación porque había un alto riesgo de que atentasen en España, de ahí la urgencia de arrestarles lo antes posible.
Hoy por hoy, noticias. Ser podcast.
Otro de los grandes asuntos que centran las conversaciones esta mañana es el inesperado vídeo que ha publicado el rey emérito Juan Carlos I para promocionar la publicación de sus memorias.
Apela directamente a los jóvenes.
La monarquía ha jugado un papel esencial en toda esta transición, una posición institucional y de relaciones en las que hemos conseguido conectar a España con el resto del mundo. Os pido que apoyéis a mi hijo, el rey Felipe, en este duro trabajo.
Reivindica así su legado y plantea su libro como un acercamiento a la historia reciente de España. Fuentes de Zarzuela dicen que el vídeo es inoportuno e innecesario.
De la crónica económica, las acciones de Airbus cayeron ayer casi un 6% en bolsa tras reconocer un nuevo defecto en el cuerpo de algunos de sus aviones A320.
Hace solo tres días advirtieron de otro fallo, este de software, en la misma familia de aviones, y aunque aseguran que se han hecho las actualizaciones exigidas por las autoridades aéreas, los problemas han retrasado algunas entregas y ponen en cuestión el cumplimiento de los objetivos financieros de Airbus para este año.
Pablo Anzola, buenos días.
Buenos días. Sí, el fallo de software que ha obligado a revisar más de 6.000 aeronaves de la familia A320, unido a un problema adicional que se conocía ayer y que afecta a la producción de decenas de esos aviones todavía pendientes de entregar, han castigado al fabricante europeo en bolsa como nunca antes en los últimos 8 meses. Las acciones de Airbus cayeron ayer más de un 5,5% en la bolsa francesa, hasta un 10% llegaron a desplomarse en lo peor de la sesión y en el que algunos analistas sitúan ya como uno de los peores capítulos para esa aeronáutica en sus 55 años de historia. Esos aviones A320 utilizados por la mayoría de aerolíneas son los más comercializados por el fabricante, que en un momento clave, porque Airbus apura para batir el récord de entregas este 2025, vio evaporarse en un solo día en torno a 9.000 millones de euros en capitalización bursátil.
Telefónica repite el modelo de su último ajuste de plantilla en 2024, plantea prejubilaciones a partir de los 55 años.
Esto a los sindicatos no le vale, exigen que solo haya salidas voluntarias.
Es una información de Jordi Fàbrega.
Los sindicatos rechazan la propuesta que ha puesto Telefónica sobre la mesa. Exigen que la compañía descarte la aplicación de despidos forzosos y que todas las salidas se basen en la voluntariedad. De momento, la propuesta que ha puesto Telefónica sobre la mesa prácticamente copia las condiciones económicas que se aprobaron en el ERE de hace 2 años, es decir, con prejubilaciones a partir de los 55 años, garantizando el 68% del salario, además de los beneficios sociales. Esta es la propuesta que afectaría a las 3 principales empresas del grupo, en las que Telefónica propuso la salida de algo más de 5.000 trabajadores. Las otras 4 empresas, en las que también se plantean algo más de 1.000 salidas de empleados, tendrán unas condiciones de salida distintas.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Y las noticias en este tramo de radio nos llevan hasta Andalucía con Elena Carazo. Buenos días.
Buenos días, Ángels.
Y hasta Baleares con Juan Antonio Bauzá. Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Ángels.
Elena, ¿qué polémica se ha levantado por una atracción de feria que imita una procesión de la Virgen del Rocío mientras va sonando la salve rociera?
Bueno, sí, la polémica, como dice, está servida. Las redes sociales arden y se dividen entre los que consideran que esto es una enorme falta de respeto, para otros una forma divertida, sin más, de acercar la tradición a los niños. El caso es que ese vídeo ha recorrido como la pólvora las redes, ese cacharrito inspirado en la procesión de la Virgen del Rocío. Se suben los niños, se mueve y de fondo la salve rociera.
Diversión y gratuidad, todo junto.
¡Qué maravilla! Bueno, en el vídeo se escuchan comentarios de algunas madres diciendo qué maravilla, qué maravilla, qué envidia. Al principio, Ángel, se escucha diversión, fe y gratuidad. Es la voz del artista Alex Peña, creador de esta máquina escultórica que se ubicó en Sevilla, en la Plaza del Pelícano este sábado. La intención del artista era evocar una procesión laica con humor, color y participación ciudadana dentro de unas jornadas de homenaje al legado de Ocaña.
Pero no le ha gustado a todo el mundo.
Bueno, es que ha sido tremendo.
En Palma, una mujer ha cerrado temporalmente su negocio para dar a luz. Ha puesto un letrerito: voy a dar a luz y vuelvo. Claro, y la clave está en que la mujer es una autónoma, ¿no?
Exacto, sí, lo hemos leído hoy en el diario Última Hora. En la barrera de ese comercio de ropa de segunda mano en el centro de Palma, el cartel ha llamado la atención de todo el que pasaba por ahí, más en estas fechas de muchísima actividad. Doy a luz y vuelvo, atentamente, autónoma de España. Mensaje de esta mujer que hace unos días fue madre, con el que pretende denunciar, dice, la situación precaria a la que se enfrenta una vez que ha tenido a su hijo. Le ha explicado al diario que literalmente salió de trabajar y dio a luz. Ahora se encuentra realizando pues todos los trámites legales del recién nacido. Le corresponden sus primeras semanas de permiso obligatoria, 6, y por lo que no se va a incorporar hasta pasado Reyes, y lamenta que no puede contratar a nadie, así que da por perdida la campaña de Navidad. Pero en cualquier caso, dice, quería avisar a los clientes, a los vecinos, que todo ha ido bien, que el niño está perfecto. Ahora está intentando buscar, encontrar una fórmula para poder abrir cuanto antes, y si puedo aprovechar algo de la campaña de Navidad, pues perfecto.
Voy a dar a luz y vuelvo. Mira, me quedo en Baleares porque Menorca ha tenido este año récord en producción de aceite.
Sí, como sabes, y como bien sabes, el queso es uno de los productos estrella, pero está también en pleno repunte el aceite. El aceite de Menorca ha batido su récord de cosecha, 140 toneladas y 16.000 litros, en lo que es la primera campaña que se hace bajo el sello de Indicación Geográfica Protegida. La producción de aceite no ha dejado de crecer en los últimos años, cuenta ya con 14 productores. Manuel Martínez Corroza es el presidente de esta IGP.
La cosecha de este año de aceituna en Menorca ha sido muy buena, es una temporada récord, lo que ha permitido producir 16.000 litros de aceite.
Así que además, un poquito de queso, de moho acompañado de aceite, a esta hora la verdad es que entra muy bien.
Apetece ya el desayuno. Y en Algeciras, un repartidor que ha corrido varios metros de la autovía sobre el capó de una furgoneta, ¿qué pasó?
Película de terror, una furgoneta ha sido grabada por la A7 conduciendo a la altura de Algeciras con un repartidor de Glovo agarrado en el capó, Ángel. El motorista fue atropellado en la incorporación de esta autovía, una zona con mucha circulación, sobre todo los fines de semana. Los testigos vieron lo que pasaba, avisaron a los servicios de emergencia y grabaron lo que ocurría porque tuvieron que avisar a la policía. El conductor de la furgoneta intentó huir, pero fue interceptado. No tenía carnet. La víctima, por suerte, no presenta heridas graves.
Elena Bauzá, hasta luego.
Un abrazo.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Hoy Dani de la Fuente nos propone una lectura sobre un viaje cultural.
A Pepe Pérez Muelas le costó tiempo poner nombre a ese dolor que llevaba años sufriendo, que le paralizaba, la ansiedad.
Yo no sabía lo que era y yo pensaba que eso a mí no me podía suceder. Siempre he sido muy escéptico con este tipo de males o de daños que afectan a la salud mental. Quieres volver a ser el de antes y no encuentras el camino para poder reencontrarte a ti mismo.
Para hacerle frente, un amigo le recomendó un día montar en bicicleta.
La bicicleta me salvó. Esto suena eslogan, pero es cierto que es el origen de este ascenso hacia la curación.
Y en bicicleta ha recorrido 1.200 kilómetros de la vía Frangígena, de los Alpes a Roma, que ha volcado en días de sol y piedra con ciruela.
Es un viaje físico, Italia está como telón de fondo, Italia es el escenario, es el contexto, pero yo considero que es mucho más que ese viaje físico, es sobre todo un viaje interior.
Atravesar Italia en bicicleta exige una especie de reinterpretación del mundo clásico, leemos, y es lo que hace a lo largo del recorrido. Recoge textos e historias de Pavese, Primo Levi, Petrarca, Verdi, Bertolucci, Fellini o William Turner, entre otros que han habitado los lugares por los que pasa.
Cada capítulo tiene un hilo conductor. Es un personaje, es un artista, es un escritor, incluso un personaje literario, porque sale también Nausicaa y Penélope.
Nos ha abrumado todo lo que hemos descubierto, las personas y casualidades que se han cruzado en su camino. Un viaje cultural de todo un apasionado de los libros, de Italia y de Roma.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.